Gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de la crisis del coronavirus. Si soy positivo por COVID tras la cuarentena de 7 días, ¿puedo contagiar? Después de una cuarentena de 7 días por COVID y con un test de antígenos positivos, sí puede seguir contagiándose a otras personas. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo es consciente de que se ha infectado en el mismo momento. Por lo tanto, las recomendaciones que se hacen en función de la situación epidemiológica cambiante no tienen por qué cumplirse en todos los casos de forma particular. Incluso con la variante Omicron, sobre la que se ha especulado que todo el proceso de infección es más rápido, estudios recientes de Japón muestran que hay aproximadamente un 19% de casos que siguen siendo positivos por test de antígenos pasados 7 días de curso de infección. Por eso los test de antígenos son herramientas muy útiles. Nos permiten detectar la presencia de grandes cantidades de virus mediante una prueba muy rápida y fiable que se puede ir repitiendo a lo largo del tiempo. La positividad de esta prueba nos indica que todavía tenemos mucha cantidad de virus en las vías altas, sea en las vías nasales o en la saliva, y eso refleja el riesgo potencial que tenemos de contagiar a otras personas al emitir estos virus como aerosoles. En el caso de que tras los 7 días de cuarentena el resultado del test de antígeno sea negativo, no se puede tomar como ausencia de infección y mucho menos como ausencia de capacidad de contagio, porque al final los tests de antígenos lo que detectan es en qué momento somos más contagiosos, pero no nos dan información acerca de si estamos o no infectados. Tener un test negativo no significa que no podamos contagiar a otras personas, sencillamente refleja que la probabilidad de hacerlo disminuye. El riesgo de contagiar a otras personas va disminuyendo a medida que van pasando los días tras la infección. En general, las personas van desarrollando una inmunidad frente al virus, anticuerpos producidos por el sistema inmunitario que poco a poco neutralizan al virus, por lo que cada vez es menos infeccioso. Este es un proceso que se acelera en las personas vacunadas frente a la COVID. De hecho, en el laboratorio es bastante difícil aislar virus de muestras procedentes de personas que no tengan síntomas después de 10 días desde su infección. En el estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, publicado a principios de enero, se ha visto que entre los días 7 y 9 después del inicio del proceso de infección, pueden aislarse un porcentaje de virus replicativos en el laboratorio muy similar a los que se aíslan durante los 2 primeros días tras la infección, en aproximadamente un 12 y 10% de las muestras de personas asintomáticas. El hecho de que podamos aislar virus de personas que no tienen síntomas indica que también pueden contagiar a otros. Sin embargo, en casos de pacientes con síntomas, este porcentaje de aislamiento de virus aumenta casi al 19% de las muestras entre los días 7 y 9. Y en ambas situaciones donde más cantidad de virus se aísla, hasta en un 50% de las muestras, es entre los días 3 y 6 tras el inicio de la infección. Durante el curso natural de la infección por SARS-CoV-2, la cantidad de virus aumenta muy rápidamente tras los primeros días después de la infección y se mantiene alta durante un periodo de tiempo que variará en función de la persona infectada y su capacidad para neutralizar y contener el virus. Por tanto, los periodos en los que las personas infectadas son contagiosas pueden ser distintos. En el caso de personas con un sistema inmune comprometido o con dificultades para montar una buena respuesta inmune, el tiempo durante el cual serán contagiosas puede ser mayor. Asimismo, las personas que no estén vacunadas también pueden tardar más tiempo en controlar la replicación del virus y, por tanto, seguir contagiando hasta ese momento. Por eso es difícil dar respuestas totalmente categóricas porque cada caso puede ser diferente. Las normativas respecto a cuarentenas y aislamientos están cambiando de forma vertiginosa. El pasado 7 de enero, el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades publicó una guía sobre el aislamiento de los casos positivos de COVID-19 en la situación epidemiológica actual de expansión de la variante Omicron. En esta publicación se mencionan distintas opciones de aislamiento para adaptarse a la situación actual, indicando que no están basadas en la evidencia científica y recomendándolas para aquellos trabajadores que desempeñan trabajos esenciales. La guía recomienda periodos de aislamiento más largos para personas no vacunadas. Para estas personas, sugiere un aislamiento de 10 días con ausencia de fiebre y mejoría de síntomas en las 24 horas previas al fin del aislamiento, o esa misma mejoría en cuanto a síntomas y dos test de antígenos o PCR negativos sucesivos con un intervalo entre ellos de 24 horas. Para el caso de personas vacunadas, se recomiendan los mismos criterios, pero se acorta el aislamiento a 6 días. En esta misma guía también se recogen otras posibilidades para sistemas de salud o sociedades altamente tensionadas por el número de infectados, acortando el periodo de aislamiento a 5 días en el caso de las personas no vacunadas y a 3 días en el caso de personas vacunadas. Sin embargo, tal y como remarca la guía, reducir el tiempo de aislamiento aumenta el riesgo de contagio, por lo que se recomienda el uso de mascarillas FFP2 sin válvula de forma continua y disminuir al máximo la interacción no esencial con otras personas, especialmente con aquellas más vulnerables. Continuamos con algo de México. México roza los 50,000 casos de COVID y bate un nuevo récord en pleno pico de contagios por Omicron. México ha vuelto a alcanzar un nuevo récord de contagios por coronavirus. Las autoridades sanitarias han notificado de 49,343 casos confirmados en medio de la cuarta ola provocada por Omicron. En un mes en el que el foco ha estado puesto en el mayor incremento de personas enfermas de toda la pandemia, los datos de este martes arrojan también un alza considerable sobre fallecimientos. El país latinoamericano ha registrado 320 defunciones en las últimas 24 horas, la mayor cifra desde finales de noviembre. Tras 2 semanas complicadas por el frío y el alza disparada de los contagios, las miradas están puestas en las hospitalizaciones y en la carga que puede representar Omicron para el sistema sanitario. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha subrayado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que en México los contagios crecen a una velocidad 10 veces mayor que las hospitalizaciones y ha insistido en que aún existe un margen de maniobra considerable para gestionar los ingresos hospitalarios. Se ha ido mostrando que, afortunadamente, si bien es una variante del virus SARS-CoV-2 que se propaga muy rápidamente y produce una gran cantidad de personas enfermas, en general, en su enorme mayoría, tienen síntomas leves, semejantes a otras enfermedades respiratorias, ha señalado el funcionario. El último corte estadístico da cuenta de que el país registra un 34% de ocupación de camas generales, un salto de 3 puntos porcentuales respecto de un día antes. Las camas con ventilador ya están ocupadas al 19%, un 2% más que el lunes, al tiempo que en las últimas semanas alrededor de un centenar de hospitales han registrado porcentajes de saturación considerables. La vacunación ha sido determinante para evitar casos graves y defunciones en comparación con el impacto que han tenido las olas del verano y de inicios del año pasado. Con todo, México ya supera las 5,000 personas hospitalizadas por COVID. El reto que plantea Omicron al sistema de salud es una cuestión de volumen. Es una versión del virus que en personas vacunadas tiene manifestaciones leves, pero es tan contagiosa que muchas personas han necesitado acudir a instituciones médicas para tratar los síntomas. Si bien empieza a haber un impacto en el sistema hospitalario, no se ha incrementado significativamente el número de enfermos muy graves o fallecimientos, señala Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia de COVID-19 de la UNAM, aunque advierte que las hospitalizaciones seguramente van a aumentar en los próximos días. Por el tiempo de evolución de la enfermedad, esperaríamos que sea probablemente esta semana o la próxima cuando se tenga el mayor impacto de ocupación hospitalaria. Ciudad de México se mantiene como el motor de la epidemia en el país, con cerca de 1 de cada 4 casos activos en todo el país. Las autoridades sanitarias calculan que 300,000 personas están enfermas, una cifra que no se había alcanzado en las 3 olas anteriores. El mapa de expansión de Omicron tiene como principales afectados el estado turístico de Baja California Sur, la zona metropolitana de Ciudad de México y San Luis Potosí, en el centro del país, cuando se mide la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes. A la región fronteriza con Estados Unidos se ha sumado un avance considerable en estados de la costa del Pacífico como Colima, Nayarit y Sinaloa, así como en la península de Yucatán. El repunte de la pandemia ha vuelto a provocar que algunos estados del país hayan tenido roces con el gobierno federal por el regreso a las clases presenciales. Una docena de entidades han aplazado que los jóvenes vuelvan a las escuelas, pese a que las autoridades educativas insisten en que las escuelas no son zona de riesgo ni han contribuido al repunte de casos. López-Gatell ha señalado que ya se ha vacunado con una dosis de refuerzo a cerca de 1.4 millones de profesores, más de la mitad de la población objetivo. En todo el país se observan largas filas de personas que se han rezagado en la vacunación o que buscan un refuerzo, así como por hacerse pruebas de COVID que les permitan confirmar su contagio y justificar bajas laborales, pese a los intentos gubernamentales de desalentar la aplicación de pruebas. Las autoridades esperan poner cerca de 18 millones de dosis de refuerzo en las próximas semanas a personas mayores de 40 años y más, siempre y cuando hayan pasado 5 meses desde la aplicación de su última vacuna. En México, al igual que en otras partes del mundo, 65 de cada 100 personas que están hospitalizadas por COVID-19 estaban sin vacuna o con el esquema incompleto, ha confirmado López-Gatell. Es muy importante vacunarse. Continuamos con algo de mamás y papás. Derribando subjetividades, ni los niños son más brutos ni las niñas más finas. Nos preguntamos si los niños, por el hecho de ser niños, son más brutos y las niñas más finas. ¿Hay algo biológico en esto o es una cuestión social y educacional? La educadora social en el ámbito de intervención familiar, además miembro de la consultora especializada en temas de igualdad, Geuk Patricia Cardeñosa, contesta que las personas reproducimos roles, estereotipos, conductas y pensamientos que desde hace siglos se han ido asignando, absorbiendo e interiorizando por hombres y mujeres. Podemos decir que el sexo biológico es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que diferencia a los machos de las hembras, es decir, las diferencias sexuales entre varones y mujeres, teniendo en cuenta solo la categoría binaria, son las diferencias basadas en algunas características meramente biológicas, asegura Cardeñosa y señala que es por eso que muchas veces se hace referencia al sexo como biológico, ya que estas características se originan naturalmente, pero son asignadas a un sexo o al otro. Binarismo. Así que considera que la idea generalizada de niños brutos y las niñas finas es únicamente una percepción social y educacional y que los estudios de género así lo muestran. Prosigue. El género es la construcción social y cultural que se le da al hecho de ser hombre o mujer definiendo valores, conductas y expectativas propiamente femeninas y masculinas. Las culturas, las sociedades y los sistemas políticos construyen marcos de referencia en cuanto al conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones relativas a la diferencia sexual. Así que la construcción de la identidad de género se basa en una sucesión de estereotipos asignados culturalmente para cada sexo. Es por eso que los atributos de género varían en función de la época y de la cultura en la que nos encontremos. Cardeñosa asegura que hasta el siglo XX no se distinguía la vestimenta de niños y niñas. Lo habitual era vestir a los bebés con vestidos blancos. Los niños empezaron a usar pantalones y camisas y llevar el pelo corto a partir de los 6 o 7 años y hasta los años 40 se usaron indistintamente los colores pastel, incluidos el rosa y el azul. Algunas madres y padres tenemos interiorizado, y no nos damos cuenta, el sistema sexo-género. Con él asignamos diferentes roles y posiciones y además establecemos normas tanto sociales como legales en función de cada género. Cardeñosa asegura que las distintas expectativas que ponemos en nuestras hijas e hijos están totalmente ligadas al sistema sexo-género y esto evidentemente puede condicionar y limitar su desarrollo en el futuro. Donde más se perciben las diferentes asignaciones niño-niña son en las tareas de casa, en la comunicación sobre temas afectivos sexuales y en la infancia, en la elección de regalos, prendas o actividades extraescolares. La experta dice que el sistema sexogénero, con sus estereotipos, opresiones y limitaciones, es una organización dualista y discriminatoria que generalmente se apoya en la vinculación de la mujer con lo natural y biológico en contraposición con el valor, con el varón, relacionado con lo cultural y político. Esto posiciona a la mujer en una situación de desventaja permanente, dado que las mujeres estamos situadas en el hogar, la crianza, el cuidado y ocupándose del ámbito doméstico, mientras que a ellos se les sitúa en la economía, el poder, la política, el conocimiento y se les reconoce en el ámbito público, asegura. He ahí por qué a las mujeres se nos inculca la finura y a los hombres la brutalidad, dureza y seguridad en sí mismos. Si bien ninguno de los roles polarizados es bueno, según la agente de igualdad y experta en género María Aguijón, Los que recaen sobre las niñas, como es ser cuidadoras, tranquilas o recatadas, produce unas desigualdades mayores. Son mujeres las que sufren violencia machista, las que padecen de pobreza a nivel mundial y las que estamos invisibilizadas en todos los ámbitos. En los niños, los estereotipos y los roles producen hombres emocionalmente incapaces, con gran presión sobre lo que la sociedad espera de ellos, sin poder salirse de la norma, y si se salen, corriendo el riesgo de sufrir violencia, afirma. Educar a los niños como fieras esconde hacerles creer que tienen más derecho al espacio que las niñas, tanto físico como a la hora de expresar su opinión, dice María Gijón, interiorizan que el espacio público es suyo. Ellos importan porque son fuertes, sus cosas valen más que las de las niñas y, por tanto, todo lo que se parece a algo de niña tiene menos valor. Gijón considera que esto a los niños les hace crecer ocultando lo que parece femenino como los afectos. No desarrollan la empatía de igual forma ni saben expresar sentimientos. He ahí que los hombres adultos sean incapaces de llorar, expresar sobre sus emociones o pedir ayuda. Con las niñas ocurre al contrario, señala el experto en género. Crecen pensando que los demás son lo importante, que hay que cuidar al resto y desarrollan su empatía, pero supeditándose muchas veces a los demás. Interiorizan que el espacio privado es lo suyo, no deben molestar ni importunar a los demás y, por tanto, se identifican con roles cuidadores que además o no son retribuidos o lo son en una cuantía mucho menor que los roles productivos con los que se identifican los niños. Tanto para María Gijón como para Patricia Cardeñosa, si no rompemos con los estereotipos, seguiremos perpetuando las desigualdades de género de adultos. Y ahora algo de ideas. ¿Qué es mejor, ser un tonto feliz o un Sócrates insatisfecho? ¿Te has preguntado alguna vez si eres feliz y por qué lo eres? Yo sí lo he hecho, y aunque cuando me formulé la pregunta sentía que sí era feliz, empecé a dudar de la respuesta. Una de las ideas fundamentales de Aristóteles es que los seres humanos que quieren tener una buena vida deben luchar por desarrollar su potencial y por vivir de acuerdo con él. No debes luchar por las cosas equivocadas, como la riqueza o la fama. La buena vida consiste en utilizar tus sentidos, buscar el conocimiento, vivir en hermandad con los demás e involucrarte en esa lucha. Dicho llanamente, la satisfacción llegará a quienes se sienten satisfechos. Puede que sea bastante peligroso entresacar solo un par de ideas de la obra de Aristóteles. No obstante, esto me produce un gran placer porque me recuerda que esos pensamientos y retos fundamentales han permanecido a lo largo de la historia. Son los mismos tanto hoy como hace 2300 años. Cuando he buscado la felicidad de forma activa, nunca la he encontrado. No niego que los demás sean capaces de dar con un significado único y absoluto para la vida, pero yo no lo he conseguido. Según mi experiencia, el significado de la vida cambia de un día a otro, de un año a otro y de una persona a otra. Por lo tanto, para mí, el desafío es encontrar sentido en los diferentes caminos de la vida. Hoy llevo una vida muy distinta en muchos sentidos a la que llevaba como aventurero. Correr peligros físicos ya no me tienta tanto como antes. Mi vida familiar y la emoción de mi trabajo me aportan un propósito del que antes carecía mi día a día. Sin embargo, para vivir una vida plena, necesito expandir mis límites constantemente, ponerme a prueba. Que la vida puede tener sentidos en todas las circunstancias es algo que se me olvida con demasiada facilidad. Es mi elección. No tiene por qué tratarse de algo grande. Una breve excursión de esquí, cuidar a otros, leer un buen libro, mostrar generosidad, pasar tiempo con mis hijas, contemplar arte, hablar con un desconocido en la calle. Todas esas cosas pueden proporcionar tanta felicidad y sentido a la vida como estar colgado de una cuerda debajo de la cima más alta del mundo. Alguna que otra vez, esto último incluso, resulta insignificante en comparación con el resto. Como ya han señalado muchos antes que yo, no se trata de encontrar un único significado para la vida, sino una variedad de ellos, prestando atención al día a día, momento a momento. Es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. La primera vez que leí esta frase del filósofo británico John Stuart Mill, reaccioné negativamente a sus más bien groseras palabras, pero me gustaban el dilema y la idea de que los objetivos y los placeres son de una cualidad variable. Una experiencia puede ser cualitativamente mejor que otra. Existe una gran diferencia entre zambullirse en agua fría para refrescarse y zambullirse en esa misma agua para salvar una vida, aunque ambas situaciones pueden aportar una gran felicidad. Según Mill, es mejor pensar por uno mismo, tomar decisiones y comportarse sabiamente en relación con el mundo que carecer de esas cualidades, aunque uno se considere más feliz sin ellas. El filósofo británico creía que la razón por la que alguien puede contentarse con ser un tonto feliz en lugar de un Sócrates insatisfecho es que el primero solo conoce una vertiente de la existencia, mientras que el segundo conoce ambas. Porque si uno conoce las dos, elegirá la más auténtica, que según Mill es la elección de mayor valor. Su conclusión halla eco en la gente aventurera. Cuando pienso en otros exploradores, ninguno de ellos habría optado por una vida más cómoda, aunque eso signifique madrugar cuando dentro de la tienda están a 40 grados bajo cero. Una gran experiencia de la que pocos exploradores hablan, tal vez porque le resulta demasiado obvia, es que la vida en general parece larga cuando vives cerca de la naturaleza y vas agotándote lentamente de caminar todo el día. Muchas personas a las que he conocido en Oslo y otras zonas urbanas que he visitado en mis viajes consideran que su vida es corta, sobre todo cuando comienzan a hacerse mayores. Me parece un poco triste. Me da la sensación de que se centran más en sus percepciones que en aceptar las leyes de la física. Hace 2000 años, el filósofo Séneca escribió con gran sabiduría que el tiempo puede experimentarse a escala emocional. Vives como si estuvieras destinado a vivir para siempre. Después afirmaba que los humanos vivimos a través de otras personas y nunca estamos centrados en nuestra propia existencia. Somos descuidados con nuestro tiempo. Mientras que protegemos nuestro patrimonio y nuestro estatus social como si fueran lo más importantes de la vida, mostramos una actitud totalmente relajada hacia el tiempo, lo único que sabemos a ciencia cierta que es finito. Quien existe vive la vida con premura y se siente atribulado por el ansia del futuro y el agotamiento del presente. Cuando llegan al final de sus días, los pobres desgraciados se dan cuenta demasiado tarde de durante todo ese tiempo han estado absortos en no hacer nada. La mayor pesadilla para Séneca era morir mientras te ocupas de tus cuentas y tus herederos se relamen mirándolas por encima de tu hombro. Por supuesto, en este caso Séneca está generalizando mucho, pero estoy de acuerdo con él en que la vida nos parecerá lo bastante larga si no desperdiciamos el tiempo. Se trata de vivir el momento y menos a través de otras personas o de las pantallas. En septiembre de 2002, unos investigadores obtuvieron imágenes del cerebro de un monje budista, para lo cual se sirvieron de un gorro provisto de 256 cables finos, mientras se sumía de manera gradual en un estado de meditación profunda y en el sentimiento de felicidad que lo caracteriza. En la pantalla se veía que algunas partes del cerebro se iluminaban gracias a la actividad eléctrica a medida que el monje se abstraía. De acuerdo con el psiquiatra estadounidense Richard Davidson, que formaba parte del equipo de investigadores, aquello dejaba claro que la felicidad no es un sentimiento vago e indescriptible. Es un estado físico del cerebro, algo que puede inducirse de manera deliberada. En otras palabras, los científicos iban camino de demostrar lo que la práctica de la meditación budista sabe desde hace siglos. La felicidad es un estado que podemos alcanzar por nosotros mismos, pero que tiene poco que ver con lo que ocurre a nuestro alrededor. Este artículo fue escrito por Erling Kagge en 1963. El ex explorador fue la primera persona que logró coronar el Polo Norte, el Polo Sur y la cima del Everest, editor y escritor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del País, mi nombre es Claudia Murphy. Gracias.